Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Yo crecí como un hijo de predicador. De hecho, alguno de ustedes que me conoce sabe que soy predicador de cuarta o quinta generación. Realmente no podemos acordarnos, pero alrededor de cuarta o quinta generación. Y yo crecí en la iglesia. Tenía tantos boletines ahí apilados en mi pequeña repisa y 8 Biblias con cierre, que cada vez que me graduaba alguien me daba otra Biblia con cierre con mi nombre en ella. Y suelen decir en nuestra iglesia que cuando creciera teníamos pequeñas calcomanías que tenías en tu cabeza. Si eras bueno, recibías una pequeña calcomanía dorada. Si eras algo promedio, roja, y si eres malo, una negra. Y yo me acuerdo creciendo con calcomanías en mi cabeza como niño, pasando gran parte de mi vida en la iglesia. Y si me fueras a preguntar, a partir de mi trasfondo, que definiera el término comunión, me temo que terminaría dándote una definición que pudiera no ser bíblica. La comunión para mí era un piso de linóleo en el sótano de la iglesia, con una cancha ahí, con una bebida de ponche rojo y galletas con chispas de chocolate rancias. Y llamaban al lugar que el salón de la comunión, ¿verdad? Y se llevaba a cabo muy poca comunión, realmente solo comiendo galletas rancias y tomando ponche. Pero bueno, entienden el punto. Pero eso no es comunión en la Biblia. La comunión no es café y donas. La comunión es mucho más que eso. Y quiero que vean en esta noche, conforme examinamos las páginas de la palabra de Dios, precisamente qué es lo que el Espíritu de Dios nos presenta como la verdad acerca de la comunión. Ahora, para comenzar, simplemente una definición. La palabra comunión en el griego es koinonía, un término muy conocido para aquellos de nosotros que hemos sido cristianos ya por un tiempo. La palabra koinonía es una palabra común en el Nuevo Testamento. Es una palabra común que se traduce comunión. Es traducida comunión. Y puede ser traducida asociación, puede ser traducida estar en un estado en el que estás junto. Todos esos, en esencia, tienen que ver con una asociación, algo en común. Y comunión como concepto es vital para la familia de Dios, vital para el cuerpo de Cristo. Ya de regreso en Génesis 2:8, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios creó al hombre para ser alguien que tiene comunión con otros. Creó al hombre para tener una relación con otros hombres y otras mujeres para su satisfacción y, de hecho, con Dios mismo. Entonces, estar solo no es la voluntad de Dios. No es bueno, dijo Dios, que el hombre esté solo. Dios ha diseñado que tengamos comunión. Y realmente creo que la iglesia tiene que ser comunión. Tiene que ser más que solo entrar por la puerta de atrás, quedarte en la parte de atrás viendo la cabeza de alguien durante una hora y después irte. Tiene que ser más que eso. Tiene que haber una comunión, no solo desde el punto de vista de Dios, sino que creo que también desde el punto de vista del hombre. Creo que reconocemos los problemas que trae la soledad, reconocemos los problemas que trae el aislamiento y deseamos tener relaciones significativas. Estaba leyendo un libro escrito por un hombre llamado Larson, quien dijo lo siguiente, y cito, el lugar donde vives probablemente es la mejor falsificación que existe para reproducir la comunión que Cristo quiere darle a su iglesia. Es una imitación de servir licor en lugar de dar gracia, escapar en lugar de realidad, pero es una comunión permisiva que acepta a todos y es inclusiva. También no te causa problemas, es democrática. Puedes contar los secretos de la gente y normalmente no le cuentan a otros o inclusive ni quieren. El bar florece no porque la mayoría de la gente es alcohólica, sino porque Dios ha colocado en el corazón del ser humano el deseo de conocer y ser conocido, de amar y ser amado. Y muchos buscan una falsificación a costa de unas cuantas cervezas. Fin de la cita. Bueno, creo que tiene razón. Creo que la gente está buscando a alguien con quien hablar, alguien a quien amar, alguien que los ame, aun si es solo por una noche, aun si solo son 2 horas. El hombre tiene una profunda hambre por comunión. Él tiene una profunda necesidad de estar con personas de una manera significativa. Ahora, creo que esto es básico para la vida de la iglesia. Desesperadamente necesitamos estar en comunión y conforme veo a Grace Church, conforme veo cómo estamos creciendo como iglesia, con toda la masa de personas que Dios nos ha enviado y veo el incremento tremendo en la familia de Dios en Grace, mi corazón clama porque nunca perdamos ese sentido de comunión, que nunca nos convirtamos en una organización, y puedo ver esto sucediendo inclusive en mi propia vida. El problema de tratar de mantenerme en una relación personal y cercana, aún con el personal de Grace Church, es algo difícil, porque entre más grande es la iglesia, más amplio es el espectro de administración, más amplio es el espectro de una especie de involucramiento superficial. Y entre más conocida se vuelve nuestra iglesia, y entre más conocido soy, más gente dice, bueno, ven aquí y haz esto, y ven allá y haz aquello, y ven aquí y háblale a este grupo, y pronto comienzo a flotar y a desvanecerme y alejarme de la gente a quien más amo, y la gente que más significa para mí, la gente que más necesito yo, la gente que constituye el equipo que sirve a Cristo aquí. En las últimas dos semanas, Dios realmente me ha hablado a mi corazón acerca de algunas cosas de manera muy específica. No me sentía muy bien, fui al doctor simplemente para asegurarme que estaba en una pieza, y el consejo del doctor fue, más vale que le bajes al ritmo. Y después los ancianos vinieron y se sentaron conmigo y dijeron, mira, más vale que bajes la velocidad del ritmo. Tienes muchas cosas yendo aquí y allá, necesitas establecer algunas prioridades aquí con los hombres de este staff, del personal que necesitan tu comunión. Y entonces, durante los últimos tres o cuatro días, he estado cancelando reuniones por todos lados para que pueda estar aquí y tener comunión, porque necesito ser enriquecido en mi propia vida a través de esas personas que amo más. Y entonces yo realmente he estado tratando conmigo acerca de la necesidad que tengo de entregarme al personal y a la familia que es de esta iglesia, de Grace Church. Y frecuentemente les he enseñado y he recordado lo que he enseñado en el pasado, y no estoy seguro de que he estado siguiendo esto al pie de la letra, pero he estado recordando lo que les he enseñado tantas veces, que si te preocupas por la profundidad del ministerio, Dios se encargará de su amplitud. Y hay un nuevo compromiso en mi corazón con ustedes, como mi amada familia, de entregar mi vida a este lugar y dejar que Dios se preocupe por cómo lo esparce a través de ustedes. Porque si yo me esparzo demasiado y estoy aquí y allá, entonces no puedo ser lo que Dios me ha llamado primordialmente a ser. Entonces Dios realmente me ha confrontado en mi corazón. Y como mencioné esta mañana, cuatro de nosotros en el personal pasamos tres o cuatro días juntos esta semana simplemente reiterando cuál debe ser nuestro compromiso. Tenemos que establecer el ritmo para ustedes al reafirmar nuestro amor unos a otros y reafirmar nuestra honestidad y apertura el uno con el otro y reafirmar la necesidad que tenemos de sostenernos unos a otros y de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y esa es la gran carga que tengo para toda esta iglesia de Grace Church. Que nunca nos volvamos espectadores. Que esto nunca se convierta en un lugar al que vas y ves lo que pasa, sino que esto siempre es un lugar al que vienes y tú haces que pasen las cosas, en donde estás involucrado. Y entonces, con todas esas cosas en mi corazón y mente, quiero hablarles de lo que es la comunión. Y quiero hablarles de la base de la comunión, la naturaleza de la comunión, el símbolo de la comunión, el peligro, la responsabilidad y el resultado, o alguna parte de esto. En primer lugar, la base de la comunión. Observen 1 de Juan 1. ¿Cuál es la base de la comunión? ¿Realmente hay una base legítima para la comunión? ¿Tenemos comunión simplemente porque tenemos todos el mismo estatus socioeconómico? ¿Somos parte de una comunión simplemente porque resulta que vivimos en el mismo lugar? ¿Somos parte de una comunión porque resulta que nos vestimos de la misma manera, o pensamos de la misma manera, o votamos de la misma manera, o lo que sea? ¿Realmente tenemos algo en común? ¿O cuando hablamos acerca de comunión en la iglesia, simplemente estamos solo tratando de producir algún tipo de unión ecuménica? ¿Hay verdadera comunión? Bueno, creo que lo hay. Tengo confianza en que lo hay, conforme examino 1 de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, aquí está la base, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora escuche, cualquier persona que esté en comunión con Jesucristo también está en comunión con cualquier otra persona que esté en comunión con Jesucristo. ¿Entendió eso? Cualquier persona que esté en comunión con Jesucristo también está en comunión con cualquier otra persona que esté en comunión con Jesucristo. Ese es nuestro punto común. Nuestra base en común no es social, no es económica, no es intelectual, no es cosmética, no es ninguna de esas cosas superficiales. Nuestro común denominador es que pulsando en la vida de todo cristiano se encuentra el latido del corazón de Dios. Nuestro común denominador es que poseemos la vida eterna común. Nuestro común denominador es que somos hijos en la misma familia, nacidos de Dios. Ese es nuestro común denominador. Regresando a la palabra koinonía de nuevo. El significado literal y simple de la palabra es común, tener algo en común, algo que tenemos en común. Koinonía es tener algo en común, koinonos. Koinonos es un socio, alguien con quien tienes algo en común, un asociado. Koinonos significa un asociado. Ahora escucha esto. Koinonos significa un asociado. Koinoneto, el verbo, significa ser un asociado o un compartidor o alguien que es un participante. Ahora, permítame enfatizar algo que creo que es muy importante. Yo creo que la comunión en la iglesia de Jesucristo no es básicamente empírica, es posicional. Estamos en la comunión, por lo tanto, debemos disfrutarnos el uno al otro. Pero la comunión es posicional. Observe de nuevo el versículo 3. Eso es lo que el versículo está diciendo. Lo que hemos visto y oído. ¿Y qué es eso? Bueno, es el Evangelio de Jesucristo. Él lo menciona en los primeros dos versículos. La palabra de vida, el Evangelio. Aquello que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Ahora escuche, la proclamación del Evangelio no fue un fin en sí misma. La proclamación del Evangelio fue para tener como meta la creación de una comunión. Cuando el Evangelio es predicado, amados, es predicado porque Dios quiere hacerlos una comunión. Dios quiere traer algunas personas a su familia y para que sean parientes los unos de los otros en esa familia. Verdaderamente nuestra comunión es unos con otros y con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces la comunión no es empírica, no es experimental, es un hecho de comunión. Es de nuevo 1 Corintios 6, 17. El que está unido al Señor, un espíritu es con Él. Todos estamos en una familia. Todos somos parte de la misma comunión. Esa es la esencia de la koinonía. Ahora, con frecuencia usted oye a la gente decir, bueno, hermano, el hermano tal y tal está fuera de comunión. No creo que esa es una declaración escritural. No creo que un cristiano jamás está fuera de comunión. Si comunión significa estar en asociación con alguien y usted fue salvo y vino a estar relacionado, asociado con Jesucristo, esa asociación, esa relación es ¿por cuánto tiempo? Para siempre. No puede estar fuera de comunión. Estar fuera de comunión en el Nuevo Testamento, en el uso del Nuevo Testamento de koinonía, sería perder su salvación. Entonces, cuando usted dice, bueno, tal y tal está fuera de comunión, ¿acaso eso significó que él perdió su unión con Jesucristo, lo cual es una unión eterna? No, ningún cristiano jamás está fuera de comunión. Bueno, dice usted, bueno, ¿cómo describes tú cuando un cristiano simplemente no parece estar caminando en obediencia? Versículo 4, 1 de Juan 1, estas cosas os escribimos. Esto es todos los principios espirituales de 1 de Juan. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, noten, no para que se puedan quedar en comunión, sino para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, en lugar de decir, bueno, tal y tal está fuera de la comunión, lo que debemos decir es tal y tal ha perdido su gozo. Ahora, ¿se acuerda de David y su oración? Él dijo, restáurame tu salvación. ¿Es lo que dijo? No. Él dijo, restáurame, ¿qué? El gozo de tu salvación. Como puede ver, el creyente no pierde la comunión. Jesucristo es un amigo que se mantiene más cercano que un hermano. Alguien que dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Se acuerda del hombre que dio su testimonio el domingo por la noche pasada cuando lo bauticé? Él dijo que él recibió a Jesucristo como un niño, después se volvió un alcohólico y fue un alcohólico por 16 años. Y él terminó en la cárcel aquí y Rich Hines pudo hablar con él y habló con él acerca de Jesucristo. Y dijo, bueno, recibí a Cristo 16 años atrás. Y Rich le dijo, entonces Cristo nunca te dejó. Y el hombre inclinó su cabeza y encontró que Cristo estaba ahí y volvió a entregarse a Jesucristo. Cristo nunca lo había dejado. La comunión nunca había sido quebrantada, pero el gozo había sido perdido debido a su pecado. ¿Se da cuenta? Y esa es la razón por la que él establece en el capítulo 1 que la comunión es la esencia de lo que sucede cuando usted es salvo, y el gozo es la esencia de lo que sucede cuando usted obedece los principios en el resto de esta epístola, junto con el resto del Nuevo Testamento. Es importante que entendamos esto, amados, que toda persona que es cristiana está en la comunión, y toda persona que es cristiana tiene el derecho de nuestra comunión, nuestra preocupación, nuestro amor, nuestro cuidado, nuestro ministerio. Entonces, ¿cuál es la base de la comunión? En una palabra, salvación. Salvación. Toda persona que es cristiana está en la comunión. Y no hay excusa en la iglesia para menospreciar a alguien más porque su situación social es diferente, su situación económica es diferente, su coeficiente intelectual no es como el tuyo, cualquier otra cosa. Si todos fueron parte del plan maestro del Dios divino del universo para que fueran parte de su iglesia antes de que el mundo comenzara, tienen un valor infinito, y si todos son parte del plan maestro para que sean parte del cuerpo y entran a la comunión, todos tienen los derechos y privilegios así como usted los tiene, y todos tienen la misma vida eterna en común. Y si usted ama al Señor Jesucristo, quien mora en ellos, usted debe amarlos también, ¿no es cierto? Comunión. Creo que debemos reconocer que tenemos la misma responsabilidad para con todos en la familia de Dios. La base de nuestra comunión es la vida eterna en común. Poseemos eso con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y con todo otro creyente en la tierra. Toda persona salva está en la comunión, está en comunión. Entonces usted no tiene que decir, bueno, claro, en nuestra comunión creemos en inmersión. No, hay algunos en la comunión que creen en inmersión y otros en la comunión que creen en aspersión. Y los amamos, aunque están mal, pero están bien en otras áreas. Hay algunos en la comunión que pueden tener sus pequeñas distinciones, pero escuche, no debemos separar a la familia cristiana en pequeñas denominaciones, usted sabe, en donde todo mundo está ahí con su pistola teológica, en su torre eclesiástica, listo para disparar en contra de cualquier persona que esté en desacuerdo con él. No debemos hacer eso. Todos somos parte de la familia. Somos parte de la comunión si creemos en el Señor Jesucristo. Y Juan hace un contraste a lo largo de su epístola entre el creyente y el incrédulo. Y su primer contraste en esta epístola es entre quién está en comunión y quién no está. Observen el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, a algunas personas les parece muy difícil entender estos versículos. Permíteme ayudarle a verlos. ¿Qué está diciendo? Muy bien, veamos el versículo 5. Y Él repasa el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Por cierto, no hay mezcla con Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y entonces, habiendo declarado el Evangelio, Juan reconoce que hay dos tipos de personas dentro de la iglesia, los que decimos y los que hacemos. Ahora, en el versículo 6, los que decimos vienen y dicen, tenemos comunión. Estamos en comunión, pero si andan en tinieblas, mienten porque Dios es luz. ¿Y en Él qué hay? Luz, no hay tinieblas. Entonces, cualquier persona que está caminando en tinieblas no está caminando en Dios. Cualquier persona caminando en tinieblas no es cristiana. Cualquier persona que está caminando en tinieblas no está en comunión con Dios, no importa lo que él o ella diga. Yo creo que en el versículo 6 usted tiene ahí a no cristianos. Dice usted, bueno, ¿no crees que un cristiano podría caminar en tinieblas? No, porque no me importa lo que usted haga como cristiano, usted está en Dios y en él no hay tinieblas en absoluto. Ahora, por cierto, usted puede hacer las obras de las tinieblas, pero hacerlas en la luz. Solo quiero que usted sepa eso. Y Dios lo ve, y usted ve, y la iglesia debe actuar y disciplinar también. Permítame simplemente ayudarle a entender eso, porque puede estar algo confundido. Permíteme darle algunos versículos, no trate de buscarlos, simplemente apúntelos. En Hechos 26:18 dice que Pablo fue llamado por el Espíritu Santo para abrir sus ojos, los ojos de los gentiles, para que se volviesen de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. En otras palabras, escúcheme, la salvación es convertir a alguien de las tinieblas ¿a qué? A la luz. Todos los cristianos siempre están caminando en la luz porque están en Dios. Permítame darle otra escritura. Primera Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No puede ser más claro que eso. Ustedes no están en tinieblas. ¿Cuál es el siguiente versículo? Versículo 5. Primera Tesalonicenses 5:5. Todos vosotros son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Cuando usted fue salvo, de acuerdo con Colosenses 1:12, usted fue hecho participante de la herencia de los santos en luz, dice ahí. Usted fue librado de la potestad de las tinieblas. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que anda en la luz nunca andará en ¿qué? Tinieblas. Juan 8:12, nunca. Ningún cristiano en ningún momento está en las tinieblas. Si usted está en la comunión, usted está en la luz. Ahora usted podría escoger pecar en la luz, pero lo está haciendo a plena luz, con responsabilidad plena y con manifestación plena delante de Dios y su propia conciencia. Y entonces, en el versículo 6, regresando a primera de Juan, él dice, habrán algunos que vienen, los que sí decimos, y dirán, estamos en la comunión, pero usted ve su vida y no están en Cristo, no están en Dios, nunca han sido salvos. Como puede ver, lo que él está diciendo es esto, la base de la comunión no es denominacional, no es la membresía a una iglesia, no es socioeconómico, es salvación. Y cuando alguien viene y dice, yo soy parte de la comunión con ustedes, pero nunca han venido a Jesucristo, están caminando en tinieblas, mienten o no están en la comunión. Amados, tenemos una comunión única. El versículo 7 habla de los que estamos en ella. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros. Como puede ver, la gente que tiene comunión es la gente en la luz, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. En otras palabras, lo que Él está diciendo es lo siguiente. La comunión está constituida por personas que son salvas, gente redimida, gente que conoce a Dios. Somos aquellos a quien la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la base de la comunión? Salvación. Oiga, escúcheme. Si usted es salvo, amigo mío, si usted es salvo, escuche esto, usted está en la comunión. No puede entrar y salir del cuerpo de Cristo. No puede salir sin que nadie lo vea. Y usted no va a poder estar cerca de cristianos como si estuviera en el anonimato. Vamos a llegar a usted. Usted está en la comunión. Esa es la base de la comunión. Veamos la naturaleza de la comunión. La base, salvación. La naturaleza, por falta de una mejor palabra, unidad. Hechos 2. Dice usted, bueno, estoy en la comunión, MacArthur, soy salvo. Recibí a Jesucristo como mi Salvador. Estoy en la comunión. ¿Qué significa eso? ¿Qué es exactamente lo que estás tratando de decirme? Bueno, permítame decirle. Si usted está en la comunión, usted tiene algunas responsabilidades interesantes que todas pueden ser resumidas por el término unidad, estar juntos. Permítame mostrarle. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro en el día de Pentecostés se le está predicando aquí, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ahí está el nacimiento de la iglesia, 3,000 personas el primer día. ¿No es eso maravilloso? Una gran manera de comenzar. 3,000 personas. Y continuaron, perseveraban. Le voy a decir algo. Cuando usted tiene a 3,000 personas salvas y 3,000 personas que continúan perseverando, ese es evangelismo. ¿En qué perseveraron? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y en qué? La comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, este es el elemento experimental, empírico de la comunión. El elemento posicional, salvación. El elemento experimental, ¿cómo se ve? Bueno, aquí encontramos un retrato hermoso de estar juntos. Apenas acaba de nacer la iglesia y ya tiene comunión. ¿Y cómo operaba la comunión? Bueno, él pasa a contarnos. Ellos se reunían para la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, la mesa del Señor, y la oración. Esta es la manera en la que ellos tenían comunión. Y conforme usted ve este texto, usted encuentra algunas cosas maravillosas. Su unidad, el hecho de que estuvieran juntos, tenía todo tipo de elementos. En primer lugar, todos son salvos, versículo 42, perseveraban. 3,000 personas se unieron a la iglesia, 3,000 personas perseveraron en la fe. Esto es salvación real. Por cierto, es la gente que continúa los que son realmente salvos, ¿verdad? Juan 8:31, Jesús dijo, bueno, dice Juan 8, muchos creyeron en su nombre. Y después en el versículo 31, Jesús dijo, si continuáis y perseverad en mi palabra, entonces eres mi verdadero discípulo. El continuar de manera perseverante es una señal de salvación real. Primera Juan 2:19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los verdaderos creyentes continuaron. Entonces, en primer lugar, la naturaleza de su comunión. Fueron todos salvos. Y ya hemos explicado ese punto. Todos eran salvos. Eran creyentes reales, verdaderos. No habían farsantes ahí en esa multitud. Y usted sabe, esa es la razón por la que la Biblia le advierte a la iglesia acerca de creyentes falsos y los falsos profetas y de la cizaña entre el trigo, porque pueden debilitar tanto a la iglesia. Pueden extraer la fortaleza de la iglesia. Es la antigua manzana podrida ahí en el barril. Es ese principio. La iglesia debe ser pura y la iglesia debe ser santa porque está junta, porque su unidad está basada en la realidad de su redención. Usted sabe, tiene que estar atento a eso. Me acuerdo cuando vine por primera vez a Grace Church hace 9 años atrás, tuvimos un pequeño problema. Comenzamos simplemente a predicar acerca de lo que la iglesia debía hacer y alguien dijo, ¿sabías que tenemos varias parejas, 2 parejas creo en el coro que no son salvas? No son cristianos, pero creemos que si les dejamos cantar, van a convertirse. Bueno, tuve un problema con eso y hablamos de esto un poco. Era algo nuevo y ustedes saben, algo inmaduro en mi primera iglesia y demás. No quería hacer explotar aquí a todo mundo y sabía que ellos sabían mucho más aquí que yo. Cuando llegué, entonces estaba apoyándome en ellos mucho. Pero me di cuenta que no puedes hacer la obra de Dios con el pueblo de Satanás. Entonces yo dije, bueno, simplemente creo que debemos usar al pueblo de Dios para cantar las alabanzas de Dios, porque creo que esa es la manera en la que una iglesia debe ser. Ustedes saben, nunca olvidaré un pastor que se me acercó en una conferencia de pastores y dijo, después de escuchar toda la enseñanza, ustedes saben, fuimos enseñados toda la semana. Él me dijo, tú sabes, creo que acabo de descubrir mi problema. Le dije, bueno, ¿cuál es? Él dice, bueno, la mitad de mi consejo pastoral es salvo y la otra mitad no lo es. Le dije, sí, correcto, ese es un problema, porque Dios no trabaja bien con Satanás. El genio de la primera iglesia en Jerusalén era que todos eran redimidos. Todos continuaron. Esto fue clave. Y la legitimidad de su salvación fue lo que impulsó a la iglesia a que la iglesia creciera. Versículo 47. El Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Más adelante, la gente estaba tan molesta que dijeron, están llenando a Jerusalén con su doctrina en el capítulo 5, versículo 28. Literalmente, se han apoderado de nuestra ciudad con esto. Gracias a Dios. Eso es lo que debemos hacer. En Apocalipsis 2, vean esto por un momento, simplemente expandiendo sus pensamientos por un segundo aquí. Apocalipsis 2, 14, dice nuestro Señor, claro, aquí le está escribiendo a la iglesia en Pérgamo y le dice ahí, tengo unas cuantas cosas contra ti, porque tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendrá a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, es interesante que en el versículo 14 él dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Inmediatamente tienes el problema ahí en la iglesia de Pérgamo. Tienes aquí a los que son y los que no son. Ese era el problema. Estos son los redimidos y allá están los no redimidos. Y tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Y si usted regresa a números 22 al 25, puede leer de la doctrina de Balaam. No lo haga ahora, pero ahí está. Balac, el rey de Moab, quería deshacerse de Israel. Entonces le pagó a Balaam. Balaam era un profeta contratado. Usted podía contratar a Balaam y él podía maldecir a alguien por la cantidad correcta de dinero. Entonces contrataron a Balaam para que fuera a maldecir a Israel. Y 3 veces él trató de maldecir a Israel y cada vez que intentó, falló. Usted recuerda que una vez él no pudo hacer que su asna pudiera ir en la dirección que él quería ir. Y Balaam fue un fracaso en hacer eso, entonces finalmente decidieron, si no podemos maldecir a Israel, vamos a hacerlo de otra manera. Y lo que hicieron fue diseñar un plan. Las mujeres de Moab, que eran personas paganas, impías, se casarían con los israelitas en orgías idólatras y en matrimonios mixtos que contaminarían y corromperían a Israel. Y funcionó. No pudieron hacer que Balaam los maldijera, pero pudieron hacer que cayeran en inmoralidad con mujeres moabitas para casarse con ellos y contaminar a Israel de esa manera. Y el verdadero problema en la iglesia en Pérgamo era matrimonios espirituales mixtos. Lo que ellos tenían en esa iglesia era tan malo que tenían a lo verdadero y a lo falso, a los creyentes y a los incrédulos, los piadosos y los impíos. Y esa es la razón por la que dice él en el versículo 16, más vale que te arrepientas, porque si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Como puede ver, Dios quiere que su iglesia sea pura. Él quiere que su iglesia sea una iglesia redimida. El estar en unidad, el estar juntos, comienza con filas puras. Escuche esto. La base de la comunión es la salvación y la naturaleza de la comunión es la unidad, el estar juntos. Pero esa unidad comienza en una base práctica con la regeneración. Simplemente no puedo unirme en la obra de Dios con alguien que no es creyente y creo que esa es la razón por la que tenemos que enfatizar que la iglesia es pura. Grace Community Church tiene un requisito de membresía. ¿Sabe cuál es? Que usted ame al Señor Jesucristo y lo haya recibido como su Salvador. Eso es todo. Porque si usted está en comunión y si Dios lo acepta en su comunión en base a eso, no vamos a establecer un estándar, una norma más elevada o alguna otra diferente. Y entonces, la primera iglesia, regresando a Hechos 2, la primera iglesia estaba junta, en primer lugar, porque todos eran salvos. En segundo lugar, no solo vemos que eran una iglesia salva, sino que era una iglesia que compartía. Versículo 43, me encanta esto. Y muchas señales y maravillas eran hechos por los apóstoles y todos creían y estaban juntos. Hombre, ¿qué declaración es esa? Todos los que creían estaban juntos. 1 Corintios 1 dice, me encantaría que tuvieran la misma mente, las mismas opiniones, que todos hablaran lo mismo. Dices, hombre, eso es ridículo. El Señor no solo quiere que seamos todos producto del mismo molde. Claro que sí. En Romanos 15 dice que con una mente y una boca glorifiquemos juntos al Señor Jesucristo. Quiero que ustedes tengan la misma mente, que tengan las mismas actitudes, las mismas opiniones y hablen lo mismo. Y así fue. Estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Eso significaba que todo lo que era mío era de usted si usted lo necesitaba más que yo. Digo, estaban juntos. Dice usted, ¿es esto comunismo? No, no es eso. No es que usted va a la iglesia y vende todo lo que tiene y alguien toma todo el dinero y lo distribuye de manera equitativa. No, no, no. Observe el versículo 45. Estaban vendiendo, este es un tiempo verbal imperfecto, estaban vendiendo sus posesiones, pasado, acción continua, no un verbo eros donde todos lo hicieron al mismo tiempo. Estaban haciéndolo con la frecuencia que la gente lo necesitaba. No era que, bueno, ahora soy cristiano y tomo todo mi dinero, lo pongo en la iglesia grande y todos lo distribuyen y todos vivimos iguales. No, 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 no. Ni siquiera creo que esa es la manera en la que debe ser con el pastor. Creo que hay variaciones en la paga del pastorado. Después de todo, 1 Timoteo 5:17 dice que aquellos que trabajan diligentemente y duro en la palabra y la doctrina son dignos de doble honor. Creo que hay diferencias en necesidades y familias en donde los hijos harían una diferencia. ¿Cuánto estuvo y cuál era su responsabilidad para con ellos? Creo que hay diferencias en cuál es nuestra economía aquí en la iglesia. Y no creo que la iglesia jamás debe estar enseñando comunismo, en donde usted deposita todo en algún fondo en común y lo distribuye de manera equitativa. Lo que está diciendo es esto. Estas personas, a partir de estar juntos, ahí en su unidad, estaban vendiendo posesiones para dar dinero a gente cuando la gente tenía necesidad. Eso es todo. Había una sensibilidad, una consideración tremenda. Y usted encuentra allá en el capítulo 4, donde Bernabé vendió un terreno para satisfacer la necesidad de alguien. Digo, compartían. Eso era todo. Tenían una respuesta amorosa, maravillosa, que buscaba compartir unos con otros. Y ellos, continuamos ahí en el versículo 46, seguían juntos, unánimes en el templo. ¿No es eso maravilloso? Estaban juntos. Y si alguien tenía necesidad y usted tenía un terreno, vendía su terreno y le daba el dinero y decía, mira, aquí está, satisface tu necesidad. Estaban juntos y esto era manifiesto diariamente y continuaban de manera unánime. Ellos decían lo mismo. Ellos pensaban lo mismo en el templo y estaban rompiendo el pan de casa en casa. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien de la comunión de Grace Church a su casa y cenó con ellos y rompió el pan en torno a la mesa del Señor ahí en su comida juntos? ¿Cuándo fue la última vez que hizo eso? Tenían todas las cosas en común y compartían. Y estaban contentos, con alegría. Al final del versículo 46, sencillez, esto es unidad de corazón. Sus corazones estaban unidos como el de David y el de Jonatán, así debe ser. Y estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora usted sabe, tenemos mucha gente en Grace Church, pero me encantaría que tuviéramos 100,000 más que conocieran a Jesucristo como parte de la multitud aquí. Esa es la manera en la que yo pienso. O en algún lugar apilados en donde pudieran ser enseñados. Y si queremos que Grace Church crezca, no es tanto que tenemos que salir y poner ahí pósters enormes y espectaculares y arrepiéntense o esto les va a pasar. No es así. Si queremos voltear de cabeza al mundo, lo único que tenemos que hacer es reunirnos. Y si comenzamos a amarnos unos a otros, Jesús lo dijo de esta manera, por esto sabrán todos los hombres que son mis discípulos, si tienen que amor unos por otros. E inclusive Jesús definió eso. Él dijo, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo los amó Él? Lavándoles los pies. Tan pronto como comencemos a inclinarnos y a lavarnos los pies unos de otros, el mundo va a notarnos. Arístides, escribiendo acerca del cristianismo en el siglo II, escribió estas palabras. Él era un observador de los cristianos y dijo lo siguiente, y cito, ellos se abstienen de toda impureza, esperando la recompensa que está por venir en otro mundo. En cuanto a sus siervos o siervas o hijos, los persuaden a convertirse en cristianos mediante el amor que tienen los unos por los otros. Y cuando se convierten, entonces los llaman sin distinción hermanos. ¿No adoran dioses extraños? Y andan en toda humildad y bondad, y no se encuentra falsedad entre ellos y se aman los unos a los otros. Y cuando ven un extraño, lo traen a sus hogares y se regocijan por él como si fuera un verdadero hermano, porque no llaman hermanos a aquellos que siguen la carne, sino a aquellos que están en el Espíritu y en Dios. Y si hay entre ellos un hombre que es pobre y necesitado y no tiene una abundancia de necesidades, van a ayunar 2 o 3 días y suplen los necesitados de su alimento necesario. Y observen de manera escrupulosa el mandamiento de su Mesías. Viven honesta y sobriamente, así como el Señor, su Dios, les mandó. Toda mañana y todas las horas, debido a la bondad de Dios hacia ellos, alaban y lo reconocen por su alimento y en su bebida le dan gracias. Y si alguna persona justa de su número muere, aquí en este mundo se regocijan y le dan gracias a Dios y siguen su cuerpo como si estuvieran moviéndose o mudándose de un lugar al otro. Y cuando un niño le nace a cualquiera de ellos, alaban a Dios. Y de nuevo, si llega a morir en su infancia, alaban a Dios fuertemente como alguien que pasó por el mundo sin pecados. Así es la ley de los cristianos y así es su conducta. Fin de la cita. Hombre, qué declaración. Esa era la naturaleza de la primera iglesia. Así eran. Se preocupaban unos por otros. Tenían hambre de comunión, tenían hambre de amor. Y amados, eso es dicho de una manera simple. La clave de la unidad en la iglesia es la comunión, y la clave de la comunión en la iglesia es el amor, y la clave del amor en la iglesia es la humildad. Filipenses 3, teniendo el mismo amor. ¿Cómo vas a tener el mismo amor? Y más atrás, ahí en el segundo capítulo, él dice, quiero que tengan comunión y quiero que tengan el mismo amor. Y dice usted, ¿cómo? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como qué, superiores a uno mismo, humildad. Es cuando usted realmente ve hacia arriba otras personas, es cuando usted los ve como mejores que usted y que usted se preocupa y se sacrifica. ¿Cuál es la base de la comunión? Salvación. ¿Cuál es la naturaleza de la comunión? Es estar juntos, estar juntos. En donde tenemos un corazón y una mente y una boca, estamos en unidad. Todos tenemos posesiones en común y simplemente las tenemos de una manera floja, suelta, y se resbalan por nuestros dedos cuando alguien tiene necesidad y regresan a nosotros cuando tenemos necesidad. Usted no puede ser posesivo en esta familia. No puede cerrar sus puertas en esta casa y sacar a todo mundo. Tienen derecho a su comunión, el símbolo de comunión. ¿Cuál es ese? Observe 1 Corintios 10. ¿Cuál es el símbolo de la comunión? Oh, esto es muy bueno. El símbolo de la comunión está en los versículos 16 y 17. Pablo, escribiéndole a los corintios, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Cuál es el símbolo de nuestra comunión? Dígame usted, ¿cuál es? Es la comunión, ¿no es cierto? Es la copa y el pan. Ese es el símbolo de nuestra comunión. Como puede ver, ese es el símbolo porque retrata ese acto que proveyó la base de nuestra comunión. Fue la muerte de Jesucristo lo que proveyó la base de nuestra comunión. Entonces, la comunión que nos recuerda de esa muerte se convierte en el símbolo de nuestra comunión. Usted sabe, a mí me gusta predicar. Ustedes lo saben. Me encanta predicar, pero hay algo que me gusta más que eso. Me encanta venir a la mesa del Señor más de lo que me gusta predicar, y eso es decir mucho porque realmente me gusta predicar. Pero me encanta venir a la mesa del Señor porque simplemente me encanta la realidad del enfoque en el emblema mismo de nuestra comunión. Me encanta venir a la mesa del Señor. Supongo que mi único remordimiento es que no venimos a la mesa del Señor con tanta frecuencia como debiera venir. Sé por qué la primera iglesia venía a la mesa del Señor diariamente. Dice que estaban rompiendo el pan diariamente, y sé por qué. Porque tenían un amor tan abrumador hacia Jesucristo que se vieron impulsados, motivados a celebrar el derramamiento de ese amor y tenían un amor tan grande los unos por los otros que se vieron motivados a tener comunión en la base misma de esa comunión, la cruz de Cristo. Y por cierto, cuando Jesús dijo en Lucas 22:19, «Haced esto en memoria de mí», había mucho más en esto que solo eso. Oh sí, es en memoria, pero más que tan solo una ceremonia memorial. Yo creo que cuando venimos a la mesa del Señor, literalmente tenemos comunión con el Cristo vivo resucitado. Yo creo que eso es lo que el versículo 16 está diciendo. Obsérvelo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Escuche, Él solo no está diciendo, no es el acordarnos de esto. Es la comunión misma de ello. Cuando usted viene a esa mesa, usted tiene comunión con Cristo y usted tiene comunión con todo otro creyente congregado ahí. Cuando voy a la mesa del Señor, en cierta manera me siento como uno de los 12 congregado en torno a la mesa ahí en la última cena, la noche antes de que Jesús fuera crucificado. Y Él es el verdadero anfitrión, ¿se da cuenta? Él es el verdadero anfitrión, Jesús. Y estamos con Él ahí en su mesa, teniendo comunión. Y usted sabe, todos simplemente caemos al mismo nivel, ¿no es cierto? Venimos a la mesa, no hay rico, no hay pobre, no hay uno inteligente, uno no tan inteligente, no hay uno grande, uno pequeño, no hay uno de piel oscura y ninguno así, nada. Simplemente todos pecadores, con nada que ofrecer, nada que traer, diciendo delante de Dios, tenemos esto en común. El Señor Jesucristo murió para redimirnos. Ese es el símbolo de nuestra comunión. Y realmente creo que necesitamos, de manera consciente y continua, ser obedientes al Señor al compartir en esta mesa. Pablo Tillich, quien fue un teólogo bien conocido para algunos, dijo, y cito, «El fundamentalismo ha expresado la muerte de los sacramentos». Fin de la cita. Es una cita interesante. El fundamentalismo con todo su celo, el fundamentalismo con todo su evangelismo, quizás ha pasado por alto el concepto entero de adoración, el concepto entero de comunión con Jesucristo en su mesa. Tenemos que reunirnos con ese propósito en mente. Amados, cuando tenemos un servicio de comunión aquí, debería estar aquí. No dudo en decir eso. No me importa cuáles sean sus planes, debe estar aquí. Ese es el símbolo de nuestra comunión. Si usted está en la familia, debe estar aquí, congregado con el resto de nosotros, pecadores indignos, ahogándonos en la gracia a los pies de la cruz. Debería estar aquí. Ese es el símbolo de nuestra comunión. Y deberíamos simplemente recordarnos a nosotros mismos que eso es lo que comenzó todo. Usted sabe, cuando viene a la mesa del Señor, en cierta manera visualiza la comunión. Cristo es la cabeza y simplemente todos estamos en la familia congregados aquí. Todo mundo hace lo mismo. Todos participamos de la copa, todos participamos del pan, porque todos somos iguales. ¿Sabe algo? Cuando la gente no viene a la mesa del Señor, me preocupo en mi corazón por ellos, porque usted sabe que algo más pasa cuando usted viene a la mesa del Señor. ¿Y sabe qué es? Hombre, usted tiene que enfrentar su pecado. Porque usted no puede estudiar 1 Corintios 11 y no puede llegar a la mesa del Señor a menos de que venga de una manera digna. ¿Recuerda esa? Porque si usted viene indignamente, usted trae sobre usted crimen en el griego, lo cual significa disciplina. En otras palabras, no puede decir, oh sí, quiero celebrar la cruz mientras que usted está entreteniendo el pecado en su corazón, porque eso sería una burla. ¿Cómo puede usted entretener el pecado mismo por el cual él fue a la cruz? Entonces, es algo purificador. Kevan, en un muy buen libro acerca del tema, dice esto, y cito, él se estaba ausentando a sí mismo de la adoración y de la mesa del Señor. El pastor lo fue a ver y después de que habían hablado acerca de los asuntos que estaban involucrados, conforme se sentaban ahí junto a una fogata, el pastor tomó las tenazas y separó los carbones que estaban encendidos y los esparció por toda la circunferencia que del espacio abierto ahí en la chimenea. En unos cuantos momentos las flamas se apagaron y en otros cuantos momentos los carbones perdieron su brillo y se volvieron grises y ya no tenían calor. El pastor vio a su miembro y dijo, ¿entiendes? El hombre tuvo la gracia y la sabiduría suficiente para decir, sí, pastor, entiendo. Después volvió a tomar las pinzas y tomando los carbones del espacio de afuera que estaba ahí en la chimenea, los volvió a juntar en un montón. ¿Y sabe lo que pasó? No habían estado juntos por mucho tiempo antes de que comenzaran a brillar una vez más y volvieron a encenderse y el fuego fue fuerte. Y de nuevo el pastor vio a su miembro que estaba errando y le dijo, ¿entiendes? Que nada te divide en tu comunión con tu hermano porque ambos van a perder. No solo ambos van a perder, sino que también la integridad de la iglesia va a perder. La flama va a bajar y los fuegos de avivamiento se van a ir. Estamos juntos en Él y la cena del Señor nos une. Y entre más cerca estamos del Señor y su mesa, más cerca vamos a estar los unos de los otros. Mantén la comunión real. Fin de la cita. Eso es bueno. Es una mesa santa. Necesitamos estar ahí. Es el símbolo de nuestra comunión. Y más vale que se acostumbre a nosotros, porque usted va a tener que pasar la eternidad con nosotros. En cuarto lugar, hemos visto la base de la comunión, salvación. La naturaleza de la comunión, estar juntos, unidad. El símbolo de la comunión, la comunión. Y el peligro de la comunión, número 4, el peligro. ¿Qué es lo que daña la comunión? ¿Cuál es el verdadero peligro de la comunión? Bueno, es simple, una palabra pequeña. Pecado. El pecado realmente daña la comunión. Debido a que Dios es santo, ahora escuche esto es simple. Debido a que Dios es santo y de acuerdo con Habacuc, sus ojos son demasiado puros como para ver la maldad. No puede ver la iniquidad. Debido a que Dios es santo, el pecado viola su relación con Él. No lo saca de la comunión, simplemente la daña, la echa a perder la comunión, restringe el gozo. Tenemos 4 niños en nuestra casa. La mayor parte del tiempo se portan bien. De vez en cuando no se portan bien, 4 o 5 veces al día. ¿Y sabe algo? No importa lo que hacen, no importa qué tan fuertes son disciplinados y no importa cuántas veces les tenemos que dar, no importa cómo violan la relación que tienen con su mamá y su papá mediante la desobediencia, todavía son nuestros, ¿qué? Hijos. Y así es con Dios. Como puede ver, son sus hijos, Hebreos nos dice, los que Él azota. Son sus hijos los que Él disciplina. Eso nunca ha cambiado. Nunca salen de la comunión, simplemente pierden el gozo de la relación. Y entonces el pecado es un verdadero problema. Amados, simplemente les quiero decir esto. Si usted es cristiano y usted está en la comunión, no puede pecar sin afectar la comunión. Su pecado afecta a todo mundo. ¿Por qué? Debido a una cosa. Lo debilita de ministrarle a alguien más. Y eso es la pérdida de la otra persona, porque usted ha sido dotado de manera única por el Espíritu Santo para ministrar de una manera especial. Además, usted pierde el gozo de su salvación y entonces no puede ayudar a causar gozo en alguien más. No estoy diciendo que el pecado no es perdonado, no. Todo su pecado es perdonado por causa de su nombre, dice en 1 Juan 2:12. Todo su pecado es perdonado. Ese no es el punto. Pero cuando usted continúa en pecado sin que realmente lo enfrente y se arrepienta de él y le dé la espalda a él, se coloca en una situación en la que usted viola la comunión con Dios y viola la comunión con otros creyentes. Ahora recuerde esto. No es cuestión de salvación. Es simplemente cuestión de la plenitud de gozo en esa relación y la plenitud de potencial para ministerio unos con otros. Permítame darle una ilustración. Si yo tengo algún pecado en mi vida y yo comienzo a hacer algo, quizás, por ejemplo, estar en una relación de negocios turbia y empiezo a producir dinero y de pronto el pecado comienza a apoderarse de mi vida y me pongo aquí de pie, créanme, que no voy a ministrar en el poder del Espíritu de Dios. Entonces lo que va a suceder es que todos ustedes van a ser afectados por mi pecado. Y a cualquier nivel, eso sucederá, a cualquier nivel. Usted no puede ser el sacerdote de la familia, papá, y ministrar en santidad a su familia a menos de que viva en santidad. Mamá, usted no puede ser todo lo que necesita ser para ese hombre y esos niños si su vida no está bien. Y si hay pecado en su vida, va a afectar y debilitar su ministerio hacia ellos. El pecado siempre daña la comunión, siempre. Esa es la razón por la que Efesios 5:8 dice, ahora ustedes son luz en el Señor, así que andad como hijos de luz. Digo, están en la luz, así que vívanla. El pecado simplemente va a conmocionar la unidad del cuerpo. Simplemente va a fracturar todo. Como puede ver, esa es la razón por la que un cristiano cuando peca tiene que arrepentirse. Y si no se arrepiente, alguien tiene que acudir a él y alguien más va a ir con él. Y entonces la iglesia tiene que ir con él. Y después, si todavía no se arrepiente, debe ser disciplinado. Porque la iglesia no puede tolerar eso. Regrese a 1 Corintios 10. Voy a ilustrárselo de nuevo. 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. En otras palabras, él está diciendo la religión gentil no solo es neutral, es adoración de demonios. Y usted sabe, si un gentil quiere adorar una roca, entonces un demonio va a funcionar como la persona del Dios que él piensa que está en la roca y va a hacer suficientes cosas para mantenerlo aferrado a la roca y eso va a afectar su mente. Entonces, los sistemas gentiles, falsos, paganos de religión son adoración de demonios. Eso es lo que está diciendo. Y él dice, yo no quiero que tengan comunión con los demonios. No pueden tomar la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden ser participantes de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿Quieren provocar al Señor a celos? Si lo hacen, más vale que sean más fuertes que él o de otra manera van a recibir su disciplina. En otras palabras, lo que está diciendo es esto. Ustedes no tienen la fortaleza de defenderse a sí mismos contra lo que Dios va a hacerles si comienzan a meterse con la maldad. No quiero que tengan dos comuniones. No quiero que tengan comunión con Dios y comunión con los demonios. No quiero que estén metiéndose con la justicia y metiéndose con el pecado. Observen al Israel antiguo. Trataron de hacer eso, ¿no es cierto? Y fue desastroso. O la comunión siempre es distorsionada, siempre está manchada, siempre manchada por lo mismo, el pecado. El pecado. En la iglesia corintia, algunos de ellos pecaban tan frecuentemente y con una dureza de corazón tal que el Señor finalmente se llevó a algunos a casa y los quitó porque simplemente estaban echando a perder todo. Y en el versículo 30 él dice, algunos de ustedes han continuado en pecado al punto en el que están débiles, enfermos y algunos están simplemente muertos. Simplemente los quitamos del camino. Entonces el símbolo es comunión y el peligro es pecado. Y esa es la razón por la que cuando vienes a la mesa del Señor confiesas tu pecado. Versículo 38 del 11 dice, examínese a sí mismo y después coma. Como puede ver, otra razón, amados, por la que el Señor lo quiere en su mesa es porque cuando usted viene a su mesa, tiene que enfrentar la realidad de su pecado porque está a los pies de la cruz de nuevo. Está viendo a un Cristo crucificado que fue crucificado por su pecado y tiene que lidiar con la realidad de eso. Y hombre, no sé usted, pero necesito estar a los pies de la cruz mucho, mucho, porque enfrento mi pecado y me vuelvo de mi pecado y después estoy libre para tener comunión con significado y bendición. La base de la comunión, salvación. La naturaleza de la comunión, unidad, estar juntos. El símbolo de la comunión, la mesa del Señor. El peligro de la comunión, pecado. Quinto, la responsabilidad de la comunión, la responsabilidad de la comunión. Ahora no vamos a tomar tiempo para desarrollar todos estos, simplemente voy a mencionarlos rápidamente. Esto es fabuloso. ¿Cuál es la responsabilidad? Dices, hombre, John, ya me echaste a andar. Me dijiste que si soy salvo estoy en la comunión. Muy bien. Me dijiste que la naturaleza de la comunión es estar juntos y compartiendo. Muy bien. El símbolo es comunión. Estoy listo. El peligro es pecado. Tengo que poner atención en esa área. ¿Pero qué hago? Dame algo práctico que pueda hacer. Les voy a dar muchas áreas prácticas ahora. Yo creo, ahora escuche esto, esto es tan vital. Creo que muchos cristianos no entienden esto. Yo creo que la responsabilidad de la comunión es delineada específicamente en las Escrituras. ¿Qué es lo que debo hacer con usted, para mostrar mi comunión? ¿Está listo? Esto es lo que llamo los unos a otros del Nuevo Testamento. Los unos a otros del Nuevo Testamento. Veámoslos. No los busque, simplemente apúntelos y escuche. De otra manera va a estar corriendo por todos lados perdiéndose. Santiago 16, este es el primero que voy a compartir. Dice esto. Confesad vuestras ofensas, ¿qué? Unos a otros. Eso es lo primero que hace. Usted es abierto y honesto acerca de sus pecados. La palabra ahí, por cierto, no es falsa. En cierta manera, eso aligera la palabra un poco. Es simplemente son pecados. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Esa es una de las responsabilidades de la comunión. Es hamarquía, es la palabra básica para pecar. Ahora, por cierto, usted sabe, yo prediqué esto una vez y alguien se me acercó y dijo, ¿quieres saber algo? Nuestro pastor hizo eso. Él hizo del miércoles por la noche de confesión, y la gente se pone de pie y confiesa sus pecados. Y no lo creería. La asistencia está creciendo, claro. La gente está sentada ahí diciendo, hombre, no debes perderte esto. Alicia, wow, no, ve nada más. Esto es caliente, salido del horno. ¿Se dan cuenta? Deberían haber oído la de la semana pasada. No. No dice ponte de pie enfrente de la iglesia entera. Pablo le escribió a los Efesios y le dijo, porque vergonzoso es hablar de cosas hechas en secreto. ¿Pero qué es lo que debe decir? ¿Qué significa confesar vuestros pecados, vuestras ofensas unos a otros? Es simple, unos a otros. Ahora, no hay sacerdote aquí. No significa ve y ponte de pie y habla ahí en una pequeña caja. No significa eso. No significa tienes que repetir muchas Aves Marías y las cuentas y demás. Confiesa sus pecados unos a otros. ¿A quién? A cualquier bueno, a cualquier cristiano, a cualquier hermano o hermana, particularmente si hay uno a quien has ofendido de manera personal. Ahora, yo creo que necesitamos alentarnos unos a otros a ser honestos. Yo creo que necesitamos confesar nuestro pecado. ¿Sabes lo que descubriremos? Podrás decir, bueno, no quiero que nadie sepa. Escucha, no vas a decirle algo a alguien que no sabe, porque ellos saben que no eres perfecto. Ustedes saben, cuando yo me meto en una situación en donde alguien es muy honesto, siempre digo, ¿tú también? Todos estamos en la misma situación, todos hemos pecado, todos tenemos las mismas luchas. No es algo que nos sorprende cuando realmente somos honestos. Todos los cristianos deben tener a alguien con quien puedan descargar su corazón, con quien puedan orar en las áreas de su debilidad. Muy importante. Confiesa tus pecados unos a otros. Eso es bastante simple, ¿no es cierto? Para eso estamos aquí. No solo vengas aquí y te salgas. No quiero que alguien sepa nada de mí. Oh, si se llegan a enterar. Entonces nunca se van a enterar. Quizás nunca van a poder ayudarte, llamarte y orar por ti. Tú no inventaste el pecado. Ha existido por mucho tiempo. El segundo principio, y ni siquiera tengo tiempo de ver a detalle todos estos, pero aquí hay otro. Perdonaos unos a otros, perdónense unos a otros. Colosenses 3:13 dice, soportándoos y perdonándoos unos a otros. Deberías estar perdonando, particularmente el primero tiene referencia, creo yo, a alguien que ha pecado contra ti, y cuando vienen y lo confiesan, ¿cuál debe ser tu respuesta? Te perdono. Y se acuerdan, Pedro dice, Señor, perdonaré 7 veces. Ustedes saben, él se estaba sintiendo tan justo, tan magnánimo 7 veces, y el Señor dice, no, 490 veces. Oh, el perdón. Perdónense unos a otros. Segunda de Corintios 2:6-8, nos dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Escucha, si el hombre ha confesado el pecado, no lo sigas masajeando. Perdónalo y afirma tu amor a él. ¿Te das cuenta? Tú dices, bueno, ¿cuánto lo debo perdonar? ¿Hay un límite? Muy bien, ¿quieres un límite? Aquí está el límite. Sed benignos, Efesios 4:32, unos para con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios os ha perdonado a vosotros en Cristo. Ahí está el límite. Tú perdonas tanto como Dios te perdonó. Escucha, eso es mucho y todavía se lleva a cabo. Permítame darte un tercero. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Otro de los unos a otros. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto es empatía espiritual. Lleven las cargas, lleven las preocupaciones unos de otros. Hombre, ustedes saben, acabo de ser convencido en mi propio corazón. Me ocupo tanto en mi propia mente, en mis propias preocupaciones, mis propias ansiedades, que mi espalda no tiene suficiente lugar para la de nadie más. Entonces, tengo que tener una espalda más grande porque hay muchas personas por las que quiero cuidar, muchas personas a quienes quiero ayudar a cargar sus cargas. Lleven las cargas los unos de los otros. Pablo dice en Hechos 20:35, les he mostrado todas las cosas, cómo trabajando deben apoyar, ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, cómo dijo que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué dijo? Apoyen a los débiles, ayúdale a ponerse de pie, cárgalo, comparte sus cargas. Cuarto, otro, reprendan el pecado en otros. Efesios 5:11 dice, no tengan comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. 1 Timoteo 5:20 dice que debe reprender a aquellos que pecan entre el liderazgo de la iglesia. Tito 1 y Tito 2, ambos hablan de eso. Gálatas 2, Pablo reprendió a Pedro cara a cara porque era digno de ser reprendido, y el cristiano lleno del Espíritu está bajo el mandato de Dios, dentro del marco de la comunión, a reprender el pecado en la vida de alguien más. Es una responsabilidad, como usted sabe, de comunión para usted, el ir a alguien que está pecando y decirle, estás pecando. Estás pecando contra Dios. Yo he hecho eso. Y yo sé, nadie conoce la situación y yo puedo decirte algo de ella. Un querido individuo en nuestra iglesia una vez se fue y se metió en la cama con otra mujer, y entonces su esposa dijo, ¿qué está pasando? ¿O qué pasó? Es terrible. Cuando ella me llamó, yo dije, ¿cuál es su nombre? Lo busqué ahí en el directorio telefónico y marqué el número, y él respondió el teléfono, y mi primera frase fue, ¿qué estás haciendo? Bueno, él se puso muy nervioso y empezó a temblar y comenzó a llorar y dije, vete a casa en este momento. Y nunca olvidaré lo que me dijo la vez que nos vimos después de esa ocasión. Pero sí, él estuvo ahí en media hora en casa. Su esposa me llamó y dijo, ya está en casa, ya está en casa. Él me dijo, realmente no pensé que alguien se preocupaba tanto. Algo simple. Nos lo debemos unos a otros, ¿no es cierto? Usted sabe, usted enfrenta tentación y es atrapado, pero necesita que alguien le diga a usted, oye, 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 estoy contigo, quiero ayudarte, quiero reprenderte en ese punto, no hagas eso. Hombre, les digo, cuando hablamos de purificar la iglesia, tiene que hacer eso. Dios me ha dado la responsabilidad por la familia y tengo que intentarlo. Hay otras cosas. Gálatas 6:1 dice, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, restauradlo en amor. Otra cosa que debe hacer es restaurar a un hermano que está en pecado. Escuche, cuando alguien se resbale, cae en un pecado, levántelo, manténgalo en pie y edifíquelo, dice en Gálatas 6. Hombre, tenemos que hacer todo esto. Debemos confesarnos unos a otros, perdonar unos a otros, reprendernos unos a otros, sostenernos unos a otros, edificarnos unos a otros. En Romanos 14 dice que debemos cuidar unos de otros. Algunos de los hermanos más débiles deben ser cuidados, deben ser amados, deben ser nutridos. Tantos lugares en el Nuevo Testamento dice debemos amarnos unos a otros. 1 Pedro 1:22, amaos unos a otros fervientemente con corazón puro. Ektanase en el griego. Estira tu músculo para amar tan lejos como tu extremidad pueda alcanzar. Esa es la manera en la que debemos amar. Debemos confortarnos unos a otros. El libro de Hebreos nos dice que debemos confortarnos unos a otros o exhortarnos, es la misma palabra, aconsejarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros, en vistas a cambiar en conducta. Debemos orar unos por otros. Todas estas cosas y simplemente siguen y siguen y siguen en el Nuevo Testamento. Debemos edificarnos unos a otros. Debemos enseñarnos unos a otros, de acuerdo con Colosenses 3:16, en salmos, himnos y canciones. Tenemos que hacer todo esto unos por otros. Esa es la responsabilidad de la comunión. Escuchen, amados, Grace Church, por el diseño de Dios, va a ser una comunión de personas amorosas que se preocupan unos por otros, cuyas relaciones no son superficiales. ¿Cómo está el clima? Hola, ¿cómo estás? ¿Te ves bien? Bonito traje, bonito vestido. ¿Cómo están tus hijos? Bonito carro. Qué bonito día. Debe haber más. Debe haber más en la relación entera que eso. Ahora, no quiero decir que no puede comenzar de esa manera. Debe comenzar de esa manera. Y no quiere decir que hay algo mal con decir esas cosas, pero no se detenga usted ahí. Necesitamos hacer compromisos unos con otros. Ahora, no creo que usted tiene que hablar con todo mundo a la misma profundidad con la que habla con alguien en particular. Pero en algún punto a lo largo del proceso tenemos que estar dispuestos a compartir nuestras vidas con la gente que Dios trae a nuestras vidas. No comparto yo todo con toda persona al mismo nivel, pero hay algunas personas con las que comparto. Todo comienza en el hogar donde está mi esposa y yo compartimos, y después hay grados quizás de profundidad que salen a partir de ahí. Un último pensamiento. El resultado de la comunión, usted ya lo conoce, porque ya se lo dije. ¿Cuál es el resultado de la comunión? Estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea que cumplido. El resultado de la comunión es gozo completo. Gozo completo. Hombre, ¿no será maravilloso tener una iglesia feliz, una iglesia gozosa? Creo que tenemos eso. Usted sabe, a veces en un domingo la gente emite gozo. ¿Sabe usted eso? Simplemente sale aquí, ya que yo estábamos hablando de esto en esta mañana. Simplemente hay una especie de exuberancia, una especie de gozo que simplemente estaba aquí brotando. Usted sabe, cuando tuvimos el Mesías hace unas semanas atrás, había un hombre tocando en el Mesías que es un gran conductor. Uno de los mejores, Jack dice. Y él era el amigo de Jack y el maestro de Jack, y Jack lo invitó a participar. De todos los que participaron, él era el único que no conocía a Jesucristo y estaba tocando uno de estos instrumentos. Y Jack me contó y me preguntó que qué hacía y todo terminó. Y el hombre, lo vi que durante todo el evento estaba con su cabeza así porque estaba llorando. Le dije, gracias por venir. Y él dijo, nunca, nunca he sentido algo como esto. ¿Qué es lo que tienen estas personas? ¿Qué tienen estas personas? Él dijo, he conocido a Jack por 22 años. Nunca he visto la sensibilidad o el gozo o la expresión en esta dirección como la vi. Nunca he oído un coro que sonara así. Y nunca he visto a gente que tuviera algo como lo que tienen estas personas. Bueno, le dije, le voy a decir lo que es. Es el Espíritu Santo, ¿sabe usted? Es el Espíritu Santo. Pero, como usted puede ver, eso es lo que sucede cuando tenemos una comunión rica y nos amamos unos a otros y compartimos unos con otros. Emitimos gozo porque estamos en relaciones plenas. ¿Entiende usted eso? Porque Dios dijo en el principio, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Y cuando la comunión es cumplida, tiene gozo. Bueno, ya he dicho más de lo que sé, entonces oremos. Padre nuestro, sabemos que quieres que tengamos comunión unos con otros, contigo y con el Padre. Y eso es lo que nosotros queremos también, lo que quieres para nosotros. Entonces bendice ya de Grace Church una comunión real, como la primera iglesia. Una comunión real. Y aun si tenemos 20,000 como los que tuvieron en Jerusalén, manténlo real. Y Padre, haz que tu iglesia, no solo aquí, sino en todo lugar alrededor del mundo, tenga una comunión real para que Jesús sea hecho manifiesto a través de su iglesia. Oramos en su maravilloso nombre. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242 o desde cualquier otro lugar ingresando a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.